vamos a estar hablando de un libro que es muy interesante, Teresa Varela, Luz y Vuelo, de Josefina Trebuc. Así que es un lindo modo de ir abordando con música algo que va a tener su momento aquí en Mil Gracias.
Muy buenos días, Josefina, ¿cómo estás? Viste qué buena presentación de mi colega acá, la compañera María.
Buenos días a todas. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal, Silvina?
Yo le prometí a la gente que íbamos a tener historias inspiradoras. Vos sos una de ellas que en realidad nos vas a transmitir quién es Teresa Varela, que se escribe con TH por si la gente la quiere buscar. ¿Por qué este libro, que el subtítulo después del nombre es Luz y Vuelo, y dice abajo,
de Cabo Verde
a San Marcos Sierra? Lo dijimos como si nos hubiéramos puesto a ensayar el dúo. San Marcos Sierra es una localidad cordobesa preciosa,
¿sí?,
donde, por ejemplo, Pelito Gálvez tiene un lugar para quedarse, donde algunas personas...
Bastante hippie.
Bueno, pero eso está bueno, ¿no? Que el hippismo, yo conocí, siendo muy chica, el hippismo verdadero, el de los 60 y los 70. ¿Qué quiere decir verdadero? Hoy vos podés vestirte, como se dice en las revistas de moda, de hippie chic, es decir, imitar al hippismo. El hippismo fue un movimiento con unas intenciones claras, de antisistema, de poco consumo, en fin, de apostar por el amor y no la guerra en épocas de la guerra de Vietnam, por ejemplo.
Yo estaba en Estados Unidos entonces.
Contanos eso.
Estaba haciendo el quinto año en Estados Unidos.
Pero qué interesante eso, porque digamos, como vamos a hablar de Teresa, también es interesante saber lo tuyo, ¿no? En la época de Woodstock, ese recital emblemático, ¿no?
Sí.
Contanos.
Y bueno, fue The Summer of Love.
El
fue
verano
el comienzo
del amor.
De todo el hippismo, yo llegué un poco después.
Make love, not war, hagamos el amor y no la guerra, flower power.
Exacto.
O sea, la moda era un correlato, como lo es en general, porque la moda de frívolo tiene bastante poco, porque si vos estudiás la historia de la moda, te dice mucho del momento.
Sí, era una exaltación de la belleza, de la vitalidad.
De la vida.
De la vida en contra de todo lo que estaba sucediendo, que eran los chicos que terminaban la high school, y que lo que yo hice el último quinto año, y se tenían que ir a Vietnam.
Y volvían, los que volvían vivos con los ojos vidriados de droga que les daban para soportar el dolor que habían vivido, si es que volvían.
Sí, sí. De todos modos, bueno, yo volví el año pasado a Estados Unidos. Cuando llegué, que había ido de Córdoba, imagínate, tenía una idea como de vinchita. Una cosa así era para mí un hippie, vinchita. Y recuerdo que cuando llegué, fuimos a Hofstra University, todos los becados, y de golpe me asomo y empiezo a ver estas motos enormes con los negros que tenían todos los pelos parados. Y en principio pensé, por Dios, son marcianos. Bueno, después fue una tal felicidad integrarme a todo eso, qué sé yo, iba al colegio descalza, me ponía la ropa de mi abuelita, que me prestaba, y fue un momento muy hermoso. También en donde había comenzado a correr muchísimo la droga. Y de alguna manera el movimiento hippie fue diezmado por eso mismo, se fue destruido por la droga. Los que quedaron en cambio, como esta amiga mía, muy amiga, tiene una farma, una fábrica donde trabajan la tierra, etcétera.
Una granja.
Una granja, pero maravilloso.
Bueno, antes de mandar una tanda que tenemos que mandar en 3 minutos, presentanos, no tenés que hablar en 3 minutos sobre esto tan interesante. ¿Por qué escribís este libro y quién es Teresa Varela?
Bueno, cortame, por favor, porque yo puedo ser...
No, en un momento te voy a cortar, pero vamos a volver. Okay. Aparte, mi mesa, por supuesto, participa.
Sí, me interesa muchísimo decir que yo no la conocía a Teresa Varela. Yo no elegí, en principio, escribir este libro, en absoluto.
¿Es decir que la sincronía te llevó ahí? Porque estamos hablando hoy de hechos sincrónicos también.
Sí, exacto, porque yo había terminado de escribir una novela, estaba inmersa todavía en ese universo ficcional del que no podía ni bajarme. Había empezado a recopilar poemas que tenían cuadernos, cuadernitos, papelitos por todos lados, y me llama de Córdoba un ex compañero mío y me dice que por qué no escribía la biografía de Teresa Varela. ¿Quién? Dije yo, no tengo idea, nunca oí. Pero sí, José, que está en San Marcos Sierra, tenés que... No tengo idea, y además no estoy en un momento, no, y no. Se volvió a llamar como 3 meses después. Y él estaba muy urgido porque se escribiera esto, porque Teresa, que es de Cabo Verde, que es negra...
Por eso escuchamos a Cesárea Évora recién.
Claro, que ha hecho cosas que ya les voy a contar, y tiene 80 años. Y de golpe, toda su historia, su infancia, sus padres, sus adolescentes, su música, todo lo que yo conseguí extraer para poner en la biografía.
Se podía perder si ella no estaba.
Se iba a perder. Aunque era, no ibas a decirle eso a Teresa, a quien hubo que perseguir porque es una mujer de acción.
Claro.
Así que yo como una sombra pegada a Teresa.
Estamos hablando de una religiosa y, sin embargo, muchas personas que no son religiosas exaltan su temperamento, su energía, sus ganas de cambiar la realidad. Y eso siempre es interesante, ¿no? Porque no hay que generar el prejuicio de, bueno, vas a leer sobre una monja. No tengo nada contra ninguna persona que haya sentido el llamado religioso. Cada una sabrá. Están las monjas de clausura que rezan por todos nosotros y nunca más salen. Están las misioneras, están las hermanas de la caridad, que en su momento comandaba Madre Teresa, que hoy es una santa. Hay muchas maneras de ser religiosa, pero esta, y lo vas a saber dentro de un ratito nada más, como acaba de decir la autora del libro, Josefina, es una persona de acción. Y eso es lo que vamos a saber cuando volvamos, para no interrumpirte tanto, cómo y por qué esta mujer se ha movido tanto y se sigue moviendo en la medida de sus posibilidades. Ya volvemos con Mil Gracias.
Mil Gracias. Silvina Chevier. Está en Nacional.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Nunca podrá terminarse este dolor.
El hombre que yo maté, de Maurice Rostand.
Por más que hablemos, siempre existirán otras cosas desconocidas.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
¿Quién otro que no fuese usted podía haber abierto nuestros corazones?
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Si recién te enganchás o te estabas empezando a interesar, estás escuchando a Josefina Trebuc. Ella escribió el libro Teresa Varela, Teresa Varela, Luz y Vuelo, de Cabo Verde a San Marcos Sierras. Bueno, por donde vos quieras, viste que yo recién tiré esto de, bueno, sí. Inspira a otros aunque no sean religiosos, es una monja de acción. ¿Qué sabes ahora y qué vamos a encontrar los que accedamos a leer esta biografía?
Bueno, yo creo que una buena comparación es con Teresa de Calcuta, con la Madre Teresa de Calcuta, también con nuestro cura, con el cura Brochero.
Ah, ni me hables de qué
con
maravilla.
Los dos, porque
Teresa me hables, de quiere decir la emoción que me genera pensar en ese hombre, divino. En el tiempo que le tocó vivir y en lo que hizo. Pero no quiero interrumpirte más.
Sí. Teresa de Calcuta sintió también una segunda llamada. Lo sienten poderosamente.
Es decir, la primera llamada es la vocación, que eso quiere decir, es sinónimo, hacia la vida religiosa. Pero hay una segunda llamada dentro de este llamado, que es hacer algo distinto, como habrá sentido Mamá Antula también.
Claro. Teresa Varela, por ejemplo, entró en una comunidad religiosa, que era una comunidad que trabajaba, de Pedro Claver, trabajaba con los esclavos. Cabo Verde, que es el lugar donde ella había nacido, había sido 10 Islas Vírgenes en el extremo más occidental de la África, pero hasta el siglo XV eran Islas Vírgenes, y después la tomaron los portugueses para subastar esclavos. Los cazaban en África, los llevaban allí para que no pudieran estar cerca de nadie que los salvara, digamos. Entonces hay esa historia, y Teresa, desde siempre, con una inclinación a los más desamparados, a los pobres, una opción por la pobreza, empieza en esta comunidad. Pero después ella empieza a sentir, eran un poco una época en la cual las mujeres estaban en la retaguardia y los misioneros en la vanguardia. Y esta mujer, que es una mujer que tiene una energía que hoy, 80 años, la sigue todo el mundo y no la alcanza, y que tiene realmente un carisma, cuando la mandan a Brasil a hacer una fundación, tiene como dos experiencias muy fuertes. Ver una chiquita que lloraba los alaridos porque su mamá la iba a matar porque no había conseguido un sachet de leche. Y otro chiquito que la madre lo llevaba de los pelos, así, porque no había conseguido la limosna suficiente. Y ella empieza a sentir que tiene que hacer algo por los chicos, que su vida se tiene que jugar por eso. Lo siente de una manera tan fuerte que, evidentemente, bueno, si uno tiene un mínimo de comprensión de lo que es un carisma, empieza a darse cuenta que es un carisma. digamos, que alguien la está arrastrando. Pero entra en crisis.
Pienso en otra religiosa increíble de la historia, que es Teresa de Ávila.
Claro.
Que también en su tiempo las mujeres no podían ni leer y ella leía como una loca, quería que las monjas que estuvieran cerca de ella también aprendieran a leer. Esas vidas, además sufrió mucho físicamente. No sé si Teresa, esta Teresa Varela, tuvo alguna dolencia física, pero también estudias la historia de algunos religiosos, de esos que salen del molde y han tenido que luchar contra muchas cosas en su propio cuerpo, ¿no? No sé si ella, pero Teresa de Ávila también sintió como un mandato.
Sí, ella es muy sana. Lo que sí sucede es que, por ejemplo, yo hablé con el obispo de Cruz del Eje, que había sido en esa época, ¿no? Entonces el obispo, ella me mandó a Teresa, me dijo, anda, anda, porque yo quería gente... Bueno, a ver, paréntesis, también voy a contar lo del obispo. Le digo al obispo... Entonces me dice, bueno, siempre desobedeciéndome. Ella iba, porque no nos avisaba nada, ¿cómo no le avisaba tal y a cual? Y de golpe se para, ¿no? Y dice, ¿y para qué nos iba a avisar? Si nos avisaba, se paraba. Lo que ella tenía que hacer era lo que hacía, meterse en el monte, porque Teresa ha ido ella en busca de la pobreza. Ella ha ido al noroeste cordobés y al Chaco santiagueño, que son lugares donde hay mujeres que a lo mejor han tenido 13 chicos sin médicos, donde no hay agua, donde no hay luz, y donde, si vos no vas a buscar la pobreza oculta, no sabés qué está. Ella no tiene no es de ningún partido político, pero no ha habido político que no dijera que vaya Teresa, porque logra lo que nosotros no logramos. De hecho, en su preocupación, Hizo los comedores abajo de los árboles, después fueron creciendo. Pero ella ha hecho, al estilo de Médicos Sin Fronteras, ha hecho un camión sanitario. Uh-huh. Entonces hay odontología, obstetricia, sí, clínica médica, hay de todo, y con eso se internan, ¿no? ¿Cómo lo consiguió? Siempre consigue todo pidiendo a todo el mundo. Entonces ponen la voz del interior, ponen empresas... Tiene que ver también con un nivel de transparencia muy grande. Yo, una cosa que querría aclarar es que justamente como yo no tengo ningún... Yo no soy de la fundación que la siguieron de todo tipo de personas, médicos, odontólogos, empresarios. Ella aparecía en la radio y pedía médicos y se le presentaban una gente fabulosa. Pero bueno, yo en realidad no tengo ninguna razón para hablar bien de esta mujer. Y de hecho lo primero que dije es, yo no escribo un libro para una fundación, ni para un movimiento, ni para una persona, no lo hago. Yo necesito algo que encienda mi imaginario. Y lo que me pasó con Teresa Varela es que es una mezcla de heroína, verdaderamente, y de realismo mágico. Es totalmente absurdo su vida. Vive en una aldea en San Marcos Sierra con plantas exóticas y tiene todo tipo de aves, incluso tiene pavos reales, y por eso le puse luz y vuelo. Digo, ¿por qué?
Como
tiene?
Si fuera un poco, estaba pensando en Hermano Sol, Hermana Luna de Cefirelli, ¿no? Hablando de ahora se me fue San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís, ¿a quiénes? Según, bueno, yo soy creyente, pero mucha gente no lo es, pero se le encargó la reconstrucción de la iglesia. Sí. ¿Por qué Bergoglio elige Francisco, en realidad, uh-huh, en vez de Ignacio, que él era de la Compañía, uh-huh, de Jesús? Y porque entiendo que, en la medida de sus posibilidades, trata de reconstruir la iglesia con todas las letras, ¿no? Uno a un edificio, digamos. Sí. Y hablando de amigos, San Francisco se valió de sus amigos para que lo ayudaran a reconstruir sí, un templo que se estaba cayendo. Antes de ir a las noticias de nuevo, quiero contarte que estás escuchando a Josefina Trebuc, autora de este libro, que se va a presentar el 8 de agosto a las 19 en la Manzana de las Luces, en la Sala de Representantes, que queda en Perú 294 en San Telmo. Lo vamos a volver a decir más cerca de ese día, vamos a pedirte que te quedes un ratito más, ¿dale? Sí. Pero ahora venían las noticias y eso es así, y vamos a seguir hablando de esta vida inspiradora, que siempre detrás que hay la tristeza de los pobres, de los olvidados, de los marginados, de los que no acceden a la ayuda mínima que merecen y que otras personas pobres están recibiendo. Pero cuando estás tan alejado de los gobiernos, de los gobiernos centrales, de tener un DNI, de poder entender cómo se hace un trámite, ni siquiera tenés aquello que otros sí tienen.
Mejor.
Bueno, mira, es así este programa, Josefina.
Está buenísimo.
Estás escuchando Josefina Trebuc. Todos los días a esta hora nos acordamos que en realidad es preferible reír que llorar. Pero ahí dice, si la chaqueta te queda corta, no me preocupa, voy a la moda. Pero hay gente que no tiene una chaqueta. Y de eso se ha ocupado y se ocupa una religiosa que se llama Teresa, pero con TH, Varela. Mirá una cosa, Ariel Hergot, sí, sí. Bienvenido.
Muchas gracias.
Te quiero decir que vas a conocer una historia de película, porque antes de dejar ir a Josefina Trebuc, que nadie le ha pagado para que haga este libro, nadie le ha convencido de que esta mujer vale la pena, te va a hacer a vos una reseña, sí. Y además te va a contar que hay gente que tiene fotografías, videos, de todo, de esta mujer imparable que tiene 80 años y que un día sintió lo que se llama, le dimos en llamar esta mañana el segundo llamado, porque para ser religioso o religiosa hay que tener una vocación, pero claro. Después algunos se vuelven muy extraordinarios. Este es el caso de Teresa.
Me encanta. Vamos a conocer la historia y después pensamos qué actriz la podría interpretar.
Buenísimo.
¿Qué te parece?
¿No? Se llama Luz,
está bueno eso,
Luz y Vuelo, de Cabo Verde a San Marcos Sierras, Córdoba. Uh-huh. Bueno, en lo que queda hasta esta tanda, un redondeo, pensé que hay gente que recién se engancha con sí. Nosotros. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo llegó? ¿Y cómo es que hace lo que otros no han podido?
Bueno, yo una cosa que importante que me gustaría decir es que también es una descripción de ella, es que yo quise hacer una biografía más cerca de la música que de la literatura, porque esto es como para una voz solista y muchas voces. ¿Qué quiere decir muchas voces? Que yo me pasé 2 años hablando con todo el mundo en el medio del monte, en San Marcos Sierras, con gente, con periodistas, con fiscales, con chicos, con adolescentes, con toda su carga, con adolescentes judicializados, con una chiquita que había estado en la trata, bueno, porque esta mujer no solamente ha dado comida, esta mujer no solamente ha dado salud, esta mujer ha armado talleres para los chicos secundarios, una cantidad de cosas, ¿no? Y lo que quiero decir es que me todo el tiempo yo me sonaba muchísimo, también al ser novelista, Crónica de una muerte anunciada, porque son los rumores. Yo quería tomar todos los rumores que había, los buenos, los malos. Hay una cosa que dice Simone Weil, que es que no hay nada más difícil que escribir sobre una persona buena. Vos vas constatando que es buena.
Ay, pero qué bárbaro.
Es que es porque no es divertido. Claro. Lo dice Simone Weil, yo lo pienso, me quiero morir siempre que lo pienso. En cambio, como la maldad, digamos, escrita o en películas, es divertida. Sí.
Claro.
En la vida real es al revés, porque la maldad te destruye, te fragmenta, te hace sentir culpable de una cantidad de cosas y por ahí actos de amor te producen una alegría extrema, ¿no? Pero entonces Simone Weil se preguntaba, ¿y entonces qué hacer? Y ella dice, y bueno, habrá que ser Cervantes. Entonces es una preocupación
enorme. Claro, porque
enorme
viste que con Ari siempre hablamos, ¿cómo es que a partir de las series uno termina empatizando con el Chapo uh-huh. Guzmán?
Claro, o sí. con Pablo Escobar, o sí, con sí. Breaking Bad, Walter White, es sí, un, sí. básicamente
entonces,
se vuelve malo.
¿Cómo hacemos para que nos inspire? Sí.
Y para hacer una historia que tenga suspenso, que vos no la quieras largar, claro. que estés fascinado, digamos.
Lo bueno. que pasa es que esta mujer se mete, para mí, mirá lo que te digo, sí. Vos decime si estoy loca. Es una buena metida donde lo que hicieron los malos dejó a la gente desprotegida. Entonces sí. es una heroína
claro.
y como vos lo dijiste al principio, no es que yo sea un genio, ni mucho menos, pero la verdad que el barro, en el barro literal y el otro barro en el que esta mujer se mete, de los olvidados, te hace pensar que el mal a veces puede triunfar. Ahí está el mal, sí. no encarnado sí. por ella.
Sí.
Pero para que haya redes de trata, para que haya chicos muriendo de hambre mientras los políticos se llenan los bolsillos,
sí.
mientras exista la indiferencia del hombre y la mujer que no quiere mirar eso,
sí.
y ella se embarque y nada la detenga, incluso la Iglesia Católica es vertical y tiene una estructura sí. donde ella, como decís vos, el obispo dijo, no la puedo parar, ¿y para qué la voy a parar? Si igual lo sí. va a hacer. Entonces es interesantísimo, no es la bondad, sí. boba, permitime el adjetivo.
Bueno, sí, el tipo buenudismo, como se dice.
Sí, sí, sí.
Esto es una cosa que te pone los pelos de punta. O sea, querés hablar de feminismo, hablar de Teresa Varela. Y uh-huh. sobre todo, creo que lo que yo, en la medida en que me fui y iba y me metía con ellos con el camión seminitario, iba viendo cómo se movía todo, empecé a darme cuenta de que había como una capacidad extra en esta mujer, porque yo me preguntaba, es algo que viene de Dios, es una persona que nace con una capacidad especial psicológica para albergar a los demás, así como otro nace para psicopatear a los demás. ¿Es incorruptible? ¿No es verdad que es incorruptible? Bueno, todas estas preguntas que uno se hace, ¿verdad? Y lo que empecé a darme cuenta es de que, primero, la gente que cae a trabajar con ella nunca cae bien. Siempre están muy mal. Están mal porque a lo mejor robaron, están mal porque a lo mejor dejaron un chico, una mujer embarazada y no reconocieron el chico. Dejaron mil cosas, están mal. Y llegan y ella te da el convencimiento de que vos, importa el momento presente y que vos de acá en adelante arranques. ¿Cómo te mete este convencimiento? Es una cosa impactante. Y también le permite, es como un don de la esperanza verdadera. Le permite decir, yo puse una cosita acá, yo creo que yo soy un pretexto, ella es un pretexto. ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas, no? Y yo puse, hay un personaje multiforme y andrajoso que va lentamente dominando la escena de este libro, el noroeste cordobés y el chaco santiagueño, olvidado por casi todos, ese interminable alarido, más que una voz, que se levanta desde las entrañas mismas de la tierra para gritar su miseria y su abandono desesperante. Y que me parece que lo que fue una epifanía para mí fue descubrir una cosa muy simple que está puesta en un refrán. Ojos que no ven lo suficiente, añadiría, no sienten. Así que los pobres presentados como una bandera, los pobres como estrategia política, los pobres como un grupo genérico. Claro. O a lo mejor no utilizados, pero los estoy viendo desde lejos. No,
como si fuera una entelequia, no una realidad cotidiana.
Sí, y al menos algo que no te... ¿Cómo te va a movilizar si vos no estás viendo a Carlito, que estuvo en el cumpleaños, en medio de la polvareda, de no hay agua, no hay luz, no hay nada, y esta gente se movilizó para hacer un cumpleaños porque era cuadripléjico, y fueron consiguiendo, eso es un amor para mí concreto, fue como una lección de vida, fueron consiguiendo todo, cómo estaba tirado en un rancho con un montón de escaras, cómo sacar las escaras, cómo traer electricidad, cómo poner agua, una mamá y una abuela con 9 chicos.
Háblame de dignidad. ¿Te puedes quedar un rato más? Porque yo no te quiero despedir todavía.
Ok.
Te quedás un ratito. Bueno, aparte tiene un hijo que es un psicólogo extraordinario que se llama Clariá, de apellido.
Arturo Clariá.
Que es un genio y si nos dedica una mañanita de estas, lo vamos a traer. Okay. Bueno, se queda con nosotros un rato más Josefina Trebuc. Estamos trazando lo que se puede, una semblanza de una religiosa llamada Teresa Varela. Llegada de Cabo Verde a San Marcos Sierras. Nuestro número para que te comuniques es...
el 116-584-0870.
Alguna gente no se pregunta el cómo, ¿eh? Y también, bueno, va a haber actividad presidencial que vamos a reflejar, pero si tenés un rato más para quedarte, dale, ¿no?
Dale.
Bueno, ya volvemos. El libro del que estamos hablando se presenta el 8 de agosto en la Manzana de las Luces, pero te lo vamos a hacer acordar más cerca de esa fecha. Te podemos contar ahora que esto es en San Telmo, que va a ser a las 7 de la tarde, en Perú 294.
Pero, con música y guitarra.
¿Qué va a pasar ahí? Va a haber de todo. Bueno.
Va a estar Teresa.
Ay, qué
está
bueno.
Bueno, buenísimo. Está bueno hacerla hablar.
Bueno, eso va a ser una fiesta de la que te vamos a hacer acordar. Pero acá Silvia Marucho tiene para Josefina Trebuc, que se escribe al final con CQ Trebuc, una pregunta que me parece buenísima, entonces prohibí que se respondiera durante la tanda.
Escucharte, Josefina, es entrar en esos senderos, ¿no? De seguir a esta mujer con tanta energía, con tanta pasión por dar, por cambiar. Y vos ibas con una misión, con un objetivo que era componer este libro y hacerlo atractivo, como te interesa decir que lo haces, porque una persona tan buena para escribirla no es atractivo, es decir, que la tuviste que pensar mucho. Eso es del rol profesional. Pero cuando terminaste, o en el mientras tanto, a mí me interesa saber qué sentiste vos, cómo te modificó, qué te pasó en conocer a ella, a Teresa.
Bueno, yo llegué, como decía recién, atenta, alerta,
casi desconfiada.
Desconfiada. No pensaba escribir nada que no fuera verdad. Tenía muchos casos de corrupción en mi cabeza y no...
Claro, porque en general, lamentablemente, la ayuda dada a los que más necesitan...
Se puede transformar.
Hay siempre, por experiencias, algún vuelto que se queda guardado.
Exacto. Entonces, ir comprobando que esto no pasaba, ir comprobando cómo cualquier persona a la que la entrevistaras te decía cosas, y lo que salían, yo quería que salieran cosas malas y siempre salían cosas buenas, ¿no? Ah, sí, cuando mi marido, una señora que encuentro en San Marcos Sierra, sí, cuando mi marido tuvo el ataque al corazón y ella pidió un helicóptero porque ella podía pedirlo. Ah, sí, unas nenas de un bar. Mandó a mi papá a aprender unas cosas de pintura a Italia. Él enseñó y recibió, bueno, cosas así, ¿no? Y después señoras, que yo pongo a veces señora en la peluquería. ¿Qué iba a ser esa? Una religiosa se anda con un vestido de jean y viste que las religiosas andan todas como gallinas, todas juntas, son mulas, es mentira. Y además
había como una sospecha.
Había además, como son los rumores, ¿no? Había
rumores. Es verdad.
Entonces yo en un momento enfrenté a esta mujer que no quiere hablar, entonces yo la perseguí y le dije, mire Tere, yo no le puedo inventar porque esto es una biografía. No le puedo inventar su infancia, no le puedo inventar sus papás, no le puedo inventar sus canciones, no le puedo inventar sus recuerdos, no le puedo inventar nada. Me encantó conocerla, pero si usted no me va a hablar a fondo, me voy. Y la segunda cosa es que yo he oído por lo menos dos rumores que son graves. Entonces me gustaría que usted pudiera blanquear esto. Y me miró, y tiene a veces una cara de niña que te mira, te conmueve,
dice, te interpela.
Te interpela. Sí, sí, vamos, ¿no? Y hemos hablado y hay dos situaciones que son muy complicadas. Tuvo, bueno, una denuncia por un niño, una niña que había sido violada, que era el papá, pero al papá lo metieron en la cárcel y la mamá quería sacar al papá de la cárcel y le acusaba a la fundación. Entonces ahí entrevisté al fiscal y demás y todo quedó clarísimo. Pero, ¿viste,
pero era rumores? Necesario.
Era necesario, pero rumores son como...
A mí me recuerda al padre Mario Pantaleo, quien tuve el privilegio inmenso de conocer, que no le gustaba hablar. Claro. Él nunca hablaba de él.
No le gusta.
No dio nunca una nota periodística. Y luego de muerto él, se hicieron muchísimas notas sobre él, sí, y su obra en González, sí, Catán. Bueno, no te queremos...
Mira, una cosita más que te quería decir, sí, es que cuando yo empecé, dije esto, de bueno, la gente llega mal, ta, 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 ta. Después yo me tuve que ir de viaje. Y cuando volví, cuando yo estaba de viaje... Me llamaron a Estados Unidos, mis chicos y mi marido, para decirme que mi hermano se había muerto, mi único hermano. Entonces fue terrible la vuelta esa. También todas las circunstancias que rodearon el hecho. Fueron terribles. Y yo ahí, cuando volví a San Marcos Sierra, experimenté como en carne propia qué era sentir que tu mundo se había caído y que había gente que era mala, verdaderamente mala, y que vos querías seguir y de nuevo, querías seguir, querías
creer. Ya te había inspirado lo suficiente.
Sí, te hacía sentir que bueno, que no era el final, porque mi sensación era, esto es el final.
Vos podés o querés contar.
Eso es lo que vos llamás el carisma.
Sí, mi hermano trabajaba, no voy a nombrar la institución en la que trabajaba, pero había dado la vida por todos los chicos minusválidos, etcétera, Cotolengo. Y bueno, hubo dos calumnias. Dos calumnias totalmente absurdas, totalmente ridículas, o sea, increíble. Y
¿se quitó la vida?
Sí. Él se pensó, esto no quiere decir que porque a vos te pasa algo vos vas a hacer esto. Pero quiere decir que hay gente que a lo mejor ha creído tanto en su ética, era un tipo tan, no sé, tan especial en ese sentido, que fue un golpe brutal. Fue brutal. Por supuesto que se hizo los juicios, los dos juicios salieron favorables.
El inocente. ¿Y Teresa qué te dijo en esas circunstancias? ¿Vos lo compartiste con ella?
Sí.
¿Este dolor?
Yo lo hablé con ella y fundamentalmente ella, hay una cosa que siempre dice, que es, no retrocedas, porque si vos retrocedes te convertís en estatua de sal.
Y de alguna manera, lo grafica de un modo tremendo, además.
Tremendo, bueno, la mujer de Lot en la Biblia.
La mejor, claro, sí.
Esto es lo que yo te quería decir con el carisma. Ella tiene esa como esa capacidad de transmitirte, sí, algo revelador que te transforma.
Sí, porque otra gente me había dicho cosas. Lo y mejor, fue muy distinto.
La mejor forma de honrar a tu hermano fue seguir.
Sí, y de hecho le dediqué el libro a mi hermano.
Bueno, Josefina Trebuc, un placer conocerte. Esperemos que este libro se venda mucho, porque siempre que alguien se inspire con una historia como esta, el mundo va a ser un lugar un poco mejor. ¿no es cierto?
Una gota en el océano, pero es una gota.
Como dice María Teresa, es solo una gota en el océano, pero el océano no sería el mismo sin esa gota.
Exacto.
Gracias por todo
gracias
tu tiempo.
A ustedes, chicos.
Nosotros tenemos, cuando volvamos de la tanda, mucha mesa y también llegó a nuestros estudios Vicky Biel Temperley y otra historia preciosa que van a conocer dentro de un ratito, porque si no, no escucho la voz de Ari, no sé qué se trae Cassioli, no sé qué me tiene que decir la señora Romina, sé que hay actividad oficial también para transmitir. Así que, bueno, vamos a saludar como corresponde ahora durante la tanda a Josefina, que ha tenido la generosidad de venir, y le vamos a pedir el teléfono de su hijo, que es un terapeuta genial, para aprovecharnos de él, porque así somos. Y bueno, y les vamos a recordar más cerca del 8 de agosto la presentación de este libro acá en Buenos Aires, con la presencia, si Dios quiere, de Teresa Varela, esta mujer inigualable. Bueno, nosotros ya volvemos, pero ustedes, ahí donde están, se me quedan, ¿eh?